Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y como cada semana conversamos sobre temas de interés: educación, ciencia, investigación, cultura, innovación. Todo esto y más cada martes pasadas las 18 horas en el 102.5 FM en Radio Universidad de Chile. Presentamos a nuestra siguiente invitada en el programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario. La vamos a saludar y luego entregaremos detalles del tema que nos convoca, una novedad bien importante como comunidad universitaria, pero también desde la educación pública para el país. Estoy hablando de la senadora universitaria María Consuelo Fresno, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Senadora, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por el espacio que nos da y para conversar acerca de estas dos nuevas carreras que son tan importantes para nuestra universidad y que ahí vamos a ver durante el transcurso de la conversación qué tan nuevas no son. Pero muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo.
Sí, así es. Vamos a ir haciendo recorrido un poco de esta historia, pero el hito reciente tiene que ver con esta aprobación que ya se da en el Senado Universitario de la creación de estas dos nuevas carreras. Hablamos de la pedagogía en educación física y pedagogía en educación especial. ¿Qué es lo que significa esto? Que se abren sus postulaciones para la admisión 2025. Para quienes nos escuchan, profesora, quizás hacer algunas ideas claves de cómo fue esta discusión, considerando esta luz verde ya que se da para estas dos nuevas pedagogías, y de ahí entramos en algunos detalles.
Bueno, este trabajo viene desde alrededor del 2017, donde se empieza a conversar y se empieza a trabajar en la creación de estas dos nuevas carreras y, como te decía, en el fondo en volver a tener dentro de la Universidad de Chile estas dos nuevas carreras, porque como sabemos y la historia remota, hasta el año 81 sí existían estas carreras y después todas las carreras de pedagogía pasaron a la UNCE y después poco a poco se han ido abriendo pedagogías en la universidad, pedagogía básica, pedagogía en educación media, con las distintas especialidades, digamos, y también se abrió, ¿cómo se llama? Parvularia, educación parvularia, y ahora le sumamos a esa oferta estas dos nuevas pedagogías en educación especial y en educación física que van a tener su comienzo en la postulación del 2025 y van a recibir, tienen una posibilidad de recibir 50 estudiantes por selección de la PAES y 16 o 17 estudiantes más con cupos especiales. Así que esperamos que tenga una alta convocatoria porque son pedagogías de alto interés y por supuesto que van a tener el respaldo y la excelencia de la Universidad de Chile. Así que esperamos que se llenen todos esos cupos y que haya interés de los estudiantes por tomar estas carreras.
Y bueno, cuando se confirmó esta noticia, de hecho, y por eso quería citarla, Teresa Matus, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, destacaba, bueno, entre otros antecedentes, que estas carreras presentan una innovación inter y transdisciplinar relevante. ¿Sí podemos profundizar en eso?
Así es, o sea, se trabajó, para empezar, se trabajó la articulación de estas distintas y el diseño y para implementar estas carreras con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, de Asuntos Estudiantiles, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, la Dirección de Deporte y Actividad Física, el Programa Transversal de Educación. Y dentro de las carreras, el enfoque que se da es un enfoque multidisciplinario, donde van a confluir distintas áreas de la universidad y dentro de la formación básica y transversal que van a tener estas carreras, porque eso también es innovador en que tanto educación física, educación especial y parvularia van a tener una formación de ramos transversales y que van con miras a la inclusión, al desarrollo de una carrera que sea, como te decía, multidisciplinaria, con participación de la Facultad de Medicina, de Psicología, con la Facultad de Arte, va a tener danza, tiene parte de música. O sea, tiene un montón de ramos que son no solamente pedagógicos y dictados por la Facultad de Ciencias Sociales, sino que con profesores y concurren profesores de varias disciplinas y de varias facultades distintas. Y eso enriquece los programas y los hace más atractivos y más modernos también, porque estamos hablando de que vamos a formar profesores para el futuro. Entonces, tenemos que ponernos en con esa mirada futura, como te decía, con tecnología también en la parte tecnología de la educación. O sea, como te digo, vienen a confluir muchas facultades para poder desarrollar estos programas.
Y además, bueno, se ha dicho que parte de lo que va a ser este trabajo tiene que ver con considerar diversos lineamientos que en el transcurso de los últimos años han avanzado respecto de la inclusión, también, por ejemplo, la recuperación del aprendizaje post-pandemia, políticas públicas planteadas por UNESCO, si es que miramos también ahí algunos organismos, y esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en distintos ámbitos advierte que hay muchos derechos en el mundo que todavía están pendientes y que hay una agenda ahí que se adhiere también en este caso para poder acercarse cuando se habla de esta educación de calidad, cuando se habla de salud y bienestar, cuando se habla de igualdad de género. Hay una sociedad actual bien compleja y eso también es parte del desafío en el momento en que se presenta este anuncio y que se incorporan estas dos nuevas pedagogías, ¿no?
Sí, porque además tenemos que pensar que el aula actualmente es muy diversa y tenemos que acoger a toda esa diversidad que hay e incluirla en la educación. O sea, de hecho hay ramos, por ejemplo, transversales como lengua de señas. Los profesores tanto de educación física como de educación especial y parvularia van a tener esa formación. Hay cursos de recreación, hay cursos de convivencia escolar, hay cursos transversales de estilos de vida saludable, por ejemplo. Y se abre toda esta gama de enseñanza y de aprendizaje y de competencias para los profesores para estar disponibles para incluir a toda esta diversidad que vamos encontrando cada día más en el aula. Los colegios tienen que ser inclusivos, los niños y adolescentes tienen el derecho a recibir una educación sin ser sin que tengan un sesgo, digamos. Entonces, la universidad se está adelantando a esto y está proponiendo estos cambios dentro de la formación y dentro de los currículum de los estudiantes de la pedagogía. Así que si uno mira la información y mira cómo fue creado y cómo fueron articulados, es una cosa muy interesante, muy innovadora y muy bonita además. Así que, como te digo, nosotros estamos muy contentos que llegó al Senado como último paso, digamos, porque ya estas carreras fueron aprobadas a nivel local en cada facultad, después en el Consejo Universitario llegan finalmente para su aprobación al Senado y estamos muy contentos de que alcanzaran a ver la luz este año para que pudieran ser incluidas en la oferta académica del 2025.
Claro, y estábamos ahí comentando algunos detalles, porque claro, hay particularidades, ¿no es cierto?, en cada una de estas nuevas pedagogías, en lo que es la construcción de las mallas. Y otro punto parece crucial es mirar a los campos laborales, luego también de pasar por este proceso formativo. Donde, por ejemplo, estoy revisando acá, ¿no? Cuando se cita la carrera de Pedagogía en Educación Especial, se habla de espacios como escuelas, liceos, centros laborales, fundaciones, hospitales e incluso con la nueva ley de inclusión laboral en diversas empresas. ¿Qué pasa con este campo laboral? Ahí de esta misma de educación especial o educación física, ahí la dejo al detalle que quiera comentar.
Mira, en la educación especial, como mencionabas tú, todo el campo que se abre y además lo que mencionabas es que es bien importante las empresas. Hay que recordar que por ley las empresas tienen que tener un porcentaje de personas con necesidades especiales, en situación de discapacidad. Y es la empresa quien debe adecuarse a ellos, no las personas en situación de discapacidad, la empresa. Por eso va a ser importante que exista este tipo de profesionales para ir acompañando y ir incluyendo a las personas en el trabajo. Y en cuanto a educación física, vemos que hay todo el sistema escolar, el ejercicio libre de la profesión, las ONG, los gimnasios, los programas estatales, la JUNAEB, el Ministerio de Deporte, y vemos también que el deporte ha ido tomando protagonismo en la vida. Y en la vida saludable y la mirada que se da en esta carrera es de un tránsito desde el niño hasta la tercera, cuarta edad. O sea, es un continuo que no estaba abordado anteriormente como tal. Y vemos también que ha ido cambiando, por ejemplo, todos estos gimnasios móviles que uno va de repente en las plazas, que hay instalaciones de gimnasio, pero también hay ciertas horas en que la gente se reúne con un monitor o con un profesor, hacer educación física utilizando y viviendo los espacios públicos. Y eso también está considerado acá. Entonces, es, como te digo, una carrera que se está presentando como redonditas, abordando ámbitos que no se habían considerado antes, porque son nuevos además. Entonces, yo espero que el tránsito de estas carreras sea como esperamos, ¿eh? Siempre cuando uno parte con una nueva carrera, se va encontrando con imponderables, pero la universidad con toda la trayectoria y todo el background que tiene en educación debiera poder sortearlo en el caso que aparezcan. Así que hay un campo laboral extenso para ambas carreras y eso también se consideró en el momento de abrirlas, porque tú tienes que no solo formar a los estudiantes, sino que tener claro que ellos tienen que tener un campo laboral disponible. Tú no puedes formar profesionales para que después terminen trabajando en otras áreas o en servicios menores y no desarrollando su carrera y por lo que ellos han estudiado y han trabajado y es el futuro que ellos vislumbraban para ellos. La idea es que sí salgan y tengan un amplio campo laboral donde ellos puedan elegir qué es lo que quieren hacer. Entonces, yo creo que estas dos carreras cumplen con esa premisa.
Profesor, y como, bueno, como Universidad de Chile en distintos ámbitos busca formar parte de los debates públicos, de los temas de interés de la sociedad, y en estas dos nuevas pedagogías también se ha puesto una importancia de que desde estos espacios también se haga un compromiso con estos desafíos de país. Donde, por ejemplo, si es que uno piensa en la pedagogía en educación física, hoy por distintos ejemplos, competencias de alto rendimiento, pero también por las políticas nacionales del deporte, tenemos un ministerio también al respecto reciente, se entiende que esto no es mirado aislado, sino que dentro de un colectivo, dentro de vínculos. De hecho, leía también acá, ¿no?, que en el ámbito de esa carrera, Se busca un aprendizaje ético, socioemocional. Sabemos de salud mental, hay un punto tan importante ahí todavía para avanzar, y ahí la actividad física pasa a ser uno de los elementos cruciales. Lo mismo de la inclusión, la mirada de género, la interculturalidad y las múltiples necesidades educativas. O sea, no son solo miradas por áreas en separado, sino que finalmente lo que logremos desarrollar va a impactar a estos estudiantes, a estos futuros profesores o profesoras y a quienes formen dentro de nuestra sociedad futura.
Sí, por supuesto. Yo te decía que además está mirado como un estilo de vida saludable. Vemos que la obesidad es un problema importante a nivel país y que ha ido aumentando y tenemos que volver a encantar a los niños, a los adolescentes, a salir un poco de sus juegos virtuales y aprender de nuevo a jugar, aprender a bailar, aprender a relacionarse con la naturaleza y lo mismo hacia la adultez y las personas mayores, que se mantengan en actividad física porque eso va a redundar en una mejor calidad de vida al final. Entonces, eso está todo considerado, como decías tú, está considerado toda la parte de psicología también dentro de la formación, dentro todo lo que hay también en la parte del deporte. Hay educación física adaptada, ponte tú, al deporte, al deporte de las personas que tienen que están en situación de discapacidad. No solamente acordarnos de aquello cuando son las olimpiadas, las paralimpiadas, sino que tenerlo como una formación continua. Y eso es súper valorable y destacable en la malla de esa carrera. Y lo mismo en educación especial, también hay, por ejemplo, el contexto de enseñar matemáticas, pero en mirando con de diversidad, porque también tenemos diversidad y diversidad cognitiva, tenemos mucho, cada vez vemos más niños, por ejemplo, que tienen algún trastorno del espectro autista o algunas enfermedades neurológicas que por los avances propios también de la medicina, probablemente antes no llegaban a la edad escolar y ahora sí están en la sala y están en el aula y ellos merecen ser tratados y con respeto y ser incluidos y ser tratados como un niño, como una persona más y tener la posibilidad de formarse y de transitar por la vida escolar en forma sana, en forma alegre, en forma normal, digamos, si son. Son personas normales que tienen diferentes capacidades nomás. Entonces, tenemos que ser capaces de, como universidad, tener los profesionales y formar a los profesionales en estos ámbitos. Entonces, yo no te estoy hablando con la camiseta súper puesta, además, porque me gustó mucho y revisé, me tocó revisar y presentar. En mi comisión, primero, que es la Comisión de Docencia e Investigación, donde llegaron estos programas para ser revisados y hacer un informe, y después entregar el informe en la plenaria y discutir en plenaria con todo el resto de los senadores y, por supuesto, los representantes de las carreras y de Facso, qué es lo que era lo relevante y qué es lo que era lo diferenciador de estas carreras en cuanto a las otras casas universitarias que lo dictan. Tenemos que pensar que educación física se dicta como en 30 distintas facultades y universidades, y la nuestra no puede ser una más, sino que tiene que distinguirse de las otras en el sentido que sea atractiva para los estudiantes y para que ellos la elijan y que marque la diferencia, porque hacer lo mismo no está en el ADN de la Universidad de Chile, sino que vamos siempre un poquito más allá y yo creo que marcamos pauta para el resto de las universidades del país. Y eso es lo importante.
Conversamos esta tarde con María Consuelo Fresno, senadora universitaria académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y en los minutos que nos quedan, quería retomar, profesora, un poco lo que decía de hacer esta suerte de recorrido, ¿no? De la historia, esta desvinculación del instituto pedagógico, ¿no? En el contexto de dictadura, pero de ahí distintos pasos que se han dado desde la Universidad de Chile, retomando esta labor de formación docente, por ejemplo, con este programa de licenciatura en educación media, con mención ya el título profesional de profesor-profesora de educación media, luego la creación de las carreras de pedagogía en educación básica en la Facultad de Filosofía y Humanidades, usted la citaba, la educación parvularia en la Facultad de Ciencias Sociales en 2015. 15, luego inicio las pedagogías en educación media, en biología y química, y matemática y física, coimpartidas entre las facultades de ciencias y filosofía y humanidades. ¿Qué pasa con este compromiso de la universidad de ir retomando paso a paso lo que es este compromiso con la formación, sobre todo desde la figura de la educación pública? En tiempos es que es importante también retomar y reforzar la importancia desde este enfoque.
Bueno, la importancia de la educación, sabemos que la educación es la que cambia las sociedades. Entonces, el acceso a tener buenos profesores, tener colegios de excelencia, es un anhelo de toda la ciudadanía, así como es un anhelo también de la Universidad de Chile, a lo mejor en un futuro tener una facultad de pedagogía y de educación, de educación. A lo mejor hay que partir por una escuela de educación, no lo sé, porque uno le parece extraño que las pedagogías estén alojadas en la Facultad de Ciencias Sociales, pero así se ha dado. Y yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir evaluando, hay que ir ofreciendo estas carreras, desarrollando estas carreras, y el mismo hecho de ir avanzando en tener un mayor número de carreras nos va a hacer darnos cuenta que en un momento vamos a necesitar a lo mejor una Facultad de Educación específicamente para albergar todas estas carreras, porque vemos que cada vez van confluyendo más facultades y más áreas, y es más interdisciplinaria y transdisciplinaria la formación de los nuevos profesores. Entonces, es un anhelo y es una, yo creo que nuestra rectora también lo tiene bien claro y muchos de los senadores abogan por ello, pero yo creo que hay que irlo tomando con cautela e ir viendo paso a paso, cómo podemos vislumbrar ese futuro que queremos que sea más bien cercano que lejano, pero hay que darse los tiempos, hay que ver la estructura de la universidad y hay que ver las posibilidades que tenemos, porque las capacidades las tenemos, tenemos que ver nuestra la infraestructura y toda la parte de del financiamiento de las facultades. Entonces, es un trabajo que es importante, que está en la mira de todos y que esperamos que sea una realidad, pero que sea una realidad sostenible en el tiempo. Para eso tenemos que contar con la infraestructura que necesitamos y con el financiamiento que se necesita, por supuesto, también, porque las capacidades y las personas ya están y se van a seguir formando. Así que hay que seguir trabajando en esa línea.
Profesora, y en lo concreto entonces, quizás para quienes nos escuchan, se pueden incentivar o correr la voz, o que conocen quizás algún familiar, algún amigo que está en esta línea, en lo concreto entonces esto ya se aplica para la admisión 2025, proyectos formativos de pregrado, y que van a estar entonces alojados en esta Facultad de Ciencias Sociales.
Como te digo, van a estar alojados en la Facultad de Ciencias Sociales, en el campus Juan Gómez Milla, pero tienen clases también en medicina, tienen clases con la facultad en el área de psicología, en danza, en otro aspecto de arte. O sea, es un complemento de muchas áreas que van a ir a formar estas nuevas carreras. Y van a enriquecer la formación de los futuros profesores, y como te digo, con esta mirada siempre de inclusión, de ir a formarse para esta y estar disponibles para esta aula diversa, con respeto y con igualdad de género, con respeto a las distintas culturas. Por ejemplo, no te había mencionado, pero en educación física también hay toda un área como con perspectiva y con respeto a las distintas áreas de la parte folclórica, de las distintas expresiones, Y situada es dependiendo del deporte o de las características propias de los distintos pueblos y de las distintas etnias que hay en nuestro país. Entonces, es una apuesta que no es tan apuesta, porque tenemos la certeza de que va a ser exitoso.
Hemos conversado entonces esta tarde de dos nuevas carreras, pedagogía en educación física y pedagogía en educación especial, las que abrirán sus postulaciones para la admisión 2025. Y hoy hemos querido entregar datos de lo que fue este proceso, de lo que fue esta decisión, proyectar los objetivos desde la Universidad de Chile con esta formación entonces para futuros y futuras estudiantes, pero que van a ser actores relevantes, como siempre, que es en el caso docente de la sociedad. Así que también quien nos ha acompañado, hemos conversado esta tarde, la senadora universitaria académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, María Consuelo Fresno. Un gusto.
Así es, muchas gracias, Diana, y también toda la energía y todo el reconocimiento a los coordinadores de las carreras, que en caso de educación especial, la profesora Marcela Betancourt, Valeria Herrera y Claudia Nostroza, y en el caso de educación física está el profesor Sergio Toro, Felipe Mujica y Sebastián Guerrero, junto, por supuesto, al equipo de profesionales muy diversos que tienen. Y que yo creo que van a plasmar y van a instalar dentro del concierto nacional estas dos nuevas carreras. Así que yo llamo a los estudiantes que están pensando en seguir alguna de ellas o que tienen interés por las pedagogías, mirar y prepararse porque vamos a tener, como les decía al principio, 50 vacantes, 50 vacantes para cada una por ingreso regular y 17 por ingreso específico de BEA, de PASE, de CIPE, personas con estudios en el extranjero, deportistas destacados específicamente para el caso de educación física, que es importante, pero también siempre hay cupos para deportistas destacados en todas nuestras carreras, para pueblos indígenas y también, por supuesto, tenemos que partir por casa para estudiantes con situación de discapacidad. Están abiertas las puertas de nuestra universidad y de la Facultad de Ciencias Sociales para recibir a todos los estudiantes que quieran y que quieran formarse y tener el sello y llevar el sello de la Universidad de Chile después a su trabajo y en su puesto donde vayan a ir a insertarse laboralmente. Así que muchas gracias por la posibilidad de conversar contigo y de dar a conocer a todos quienes nos escuchan el orgullo que sentimos como Universidad de Chile de presentar y de ofrecer al país estas dos nuevas pedagogías. Así que bienvenidos a todos y a todas las que quieran sumarse a este desafío.
Muchas gracias nuevamente. Que tenga muy buena tarde.
Igual, muchas gracias. Que estén muy bien, Diana.
Recuerden, también nos pueden escuchar en la señal online en radio.uchile.cl y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento, compartirlos. Vamos a una pausa y luego más conversación en Educación en el Aire. Regresamos en este capítulo del programa Educación en el Aire. Recuerde, también nos pueden escuchar en la señal online en radio.uchile.cl y en nuestro podcast, donde quedan alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. El 10 de octubre de 2019, la Política Universitaria para Avanzar en la Incorporación de los Pueblos Indígenas, sus culturas y sus lenguas fue aprobada por el Senado Universitario. Su oficialización se concreta el 5 de junio al año siguiente de 2020 mediante la firma por parte de quien era rector en ese momento, Ennio Vivaldi. Bueno, hace pocos días se confirmó que nuestra Casa de Estudios decretó
tal como especifica la política, la creación de un comité triestamental. Y vamos a conversar esta tarde con Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y presidente de este Comité Asesor por la Política de Pueblos Indígenas, sus lenguas y sus culturas. Profesor, muchas gracias por este contacto. Muy buena tarde.
Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad.
Profesor, para hacer memoria de lo que estamos hablando y de lo que ha sido este trabajo, y antes de compartir los detalles de los objetivos de este comité, me gustaría proponerle recordar los objetivos de esta política de pueblos indígenas. Han pasado algunos años desde su aprobación, su oficialización, y a partir de eso nos permita luego entender la gestión que va a apoyar de alguna manera tanto en la implementación como en el seguimiento de esta política.
Bueno, a ver, esta, como ustedes bien recordaban, esta es una política que se aprueba en 2019 y que, bueno, se va a oficializar a través de la firma del rector Vivaldi en junio de 2020, pero que solo ahora, en este caso mayo de 2024, se constituye un comité y el que va a implementar y va a velar por la implementación de la política. Entonces, esto es un desarrollo de bastante tiempo, que ha sido impulsado por estudiantes, funcionarios y académicos, sobre todo que pertenecen a los pueblos indígenas en la Universidad de Chile, para generar esta política. Y el objetivo principal de esta política, por una parte, es un reconocimiento. Esto es reconocer, digamos, la importancia de los pueblos indígenas en la comunidad universitaria, en todas sus dimensiones, en todos sus estamentos. Pero por otra parte, es la valoración. Esto es para que efectivamente dentro del quehacer universitario, que es un quehacer de producción, de conversación, de conocimiento, se valore a los pueblos indígenas de manera adecuada. Y esto significa permitir un diálogo de saberes, no simplemente hablar sobre los indígenas, investigar, digamos, o hacer clases sobre temas relevantes para los pueblos indígenas, sino más bien que haya una incorporación de los pueblos indígenas en esta conversación. Y no solo digamos, las personas que pertenecen a los pueblos indígenas dentro de la comunidad universitaria, sino también de relacionamiento de la universidad con los pueblos indígenas como medio, como entorno relevante del quehacer universitario. Entonces, este objetivo, digamos, no es un objetivo netamente simbólico de reconocimiento, sino es operativo en el sentido de incorporar de manera eficaz a los pueblos indígenas de una manera que los valore de acuerdo al merecimiento, sus culturas y saberes ancestrales, a las actividades de la universidad, que son básicamente la investigación en primer lugar, la docencia, la vinculación con el medio, son las principales actividades regulares de la Universidad de Chile en este caso.
Claro, porque se habla de coordinar, apoyar, difundir esta política universitaria, y ahí se han concretado, se han difundido algunos de los principales objetivos donde estarían incluidas propuestas para agenda de actividades, también el seguimiento y evaluación del cumplimiento, por otra parte, asesorías. ¿Qué más podemos decir cuando ya se hace, podemos decir, práctico el trabajo de este comité que se ha iniciado?
Bueno, lo primero, o sea, este comité puede hacer muchas cosas, porque siguiendo los ejemplos de muchas otras instituciones académicas en el mundo que han incorporado a los pueblos originarios o primeras naciones a su quehacer, hay muchas posibilidades de trabajo junto a los pueblos indígenas, de investigación con los pueblos indígenas. Pero claro, aquí estamos en los inicios, digamos, en los inicios de una política en forma. Y lo que significa que lo primero que hay es que hay que coordinar las energías que ya tenemos disponibles dentro de la universidad. Tenemos muchos investigadores en la universidad que han contribuido desde hace largo tiempo por varias generaciones, digamos, al tema indígena y que en años recientes también mucho, desde las más diversas disciplinas. Por ejemplo, yo pertenezco a la Facultad de Derecho, hay profesores de la FAU, profesores de ingeniería, de ciencias sociales, pero también medicina, agronomía, en fin, diversos profesionales indígenas y no indígenas, pero que han estado involucrados con la investigación del tema de indígena. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar es aunar esfuerzos, coordinar, generar redes internas. De la misma manera, en el ámbito funcionarios y alumnos, y esto tiene, digamos, la política nace con este criterio de hacer conversar a todos los estamentos de la universidad. Claro, no han existido espacios que puedan coordinar estas energías de, por una parte, congregar a estudiantes indígenas, de que hablen de su identidad, de cómo fortalecerla y cómo esto, digamos, se respeta dentro de la universidad. Entonces, generar esta coordinación de energía interna, digamos, coordinar redes, generar redes, y que esto vaya a partir de esta congregación de energía, ir generando una agenda, no imponer una agenda, sino más bien esperar que la universidad, en la medida que vaya acomodando esta energía interna, vaya generando esta agenda, se vaya generando desde abajo, por así decirlo.
Justamente quería también preguntarle por la importancia de que este comité sea de carácter triestamental, porque hay ahí, están compuesto esta instancia por cuerpo académico, personal de colaboración, estudiantes. Si podemos explicar cómo se da esta participación en el comité.
Bueno, el comité está compuesto por distintas personas. Si mal no me equivoco, son tres académicos.
Dos
Son
de personal de
dos,
colaboración
claro, dos
y dos
representantes de
estudiantes.
personal de colaboración, dos representantes de los estudiantes. Y en la presidencia, por reglamento, va a estar dentro de los académicos. Pero la idea es que acá siempre en el comité va a haber una conversación de los tres estamentos porque se reconoce, digamos, que para generar una política no solo tiene que ser una política que involucre, digamos, al estamento académico, a los quehaceres, digamos, de los académicos, sino también a cómo los estudiantes en sí mismos viven su experiencia como parte de la identidad de los pueblos indígenas y quisieran que esto se reflejara en el quehacer de la universidad, de la misma manera los funcionarios. Entonces, la idea de la triestamentalidad en este caso, más que, digamos, un principio de legitimidad política, es reconocer que la conversación, digamos, respecto de los pueblos indígenas, es algo que ha tomado lugar en la Chile en todos los componentes de la comunidad universitaria y que, por lo tanto, deseamos que no se confine solo al estamento académico, sino que sean todos los componentes, todos los actores de la comunidad universitaria en las que puedan participar en esto. Entonces, si queremos hacer en serio una actividad o una labor inclusiva, la idea es que es algo donde todos los actores de la comunidad académica puedan involucrarse. Entonces, por eso el sentido de la, digamos, triestamentalidad de este comité.
Sí. Profesor, bueno, estamos acá en este programa del Senado Universitario, en Radio Universidad de Chile. Tenemos auditores, auditoras que son parte de nuestra comunidad universitaria, pero de público también general. Y el objetivo ¿no? de este programa es abordar estos temas que son de interés social, de interés público, y ver quizás cómo al interior de la Universidad de Chile vamos avanzando en estos pasos, pero que puedan servir de ejemplo, de referencia, de reflexión en nuestro territorio, digamos, completo en este sentido, como sociedad. Y de ahí quería rescatar algunas frases cuando se confirma la creación de este comité que usted entrega. De hecho, está la nota ahí disponible en uchile.cl. Y desde dos perspectivas: uno, este compromiso con la interculturalidad, podemos abordar ese concepto en este norte de una mejor conversación sobre la diversidad en el país, y por otro, cuando se habla del diálogo de saberes.
Bueno, la verdad es que la interculturalidad es esta condición del vivir juntos, donde a partir de las diferencias, de valorar las diferencias, decidimos por un lado respetarlas, pero por otra parte ponerlas a trabajar en conjunto para generar formas de vida común. Y en este caso, tratándose de la universidad, esto está mediado por el conocimiento. O sea, la universidad, su tarea principal es la generación de conocimiento nuevo para el bienestar de la sociedad. Entonces, que este conocimiento se genere en estas condiciones de interculturalidad, de respeto, y a partir del respeto por la diferencia de la construcción de algo en común. Ahora, ¿qué significa esto tratándose de los pueblos indígenas? Porque esto es algo muy abstracto, algo que puede también caber o tener, aplicarse respecto de cualquier grupo que a lo mejor no ha sido suficientemente incluido antes en la vida universitaria, por ejemplo. En el caso de pueblos indígenas tiene que ver con la valoración, la investigación, conocimiento, difusión, valoración de los saberes ancestrales en los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas no tanto como objeto de saber, que era este enfoque tradicional, que eran objeto de estudio, estudios antropológicos, arqueológicos, de otro tipo, sino más bien como productores de un saber que tiene un ámbito de valor que tenemos que aquilatar adecuadamente y que para eso necesitamos de esta interculturalidad para estos saberes que son saberes colectivos, saberes que se expresan en diversas dimensiones. Sin duda las más conocidas son esta valoración de los pueblos indígenas de sus entornos naturales, esta propuesta de armonía con la naturaleza. Esas son de las dimensiones que ahora más nos acercan, digamos, a los pueblos indígenas en medio, por ejemplo, de la crisis climática. Acercarse a estas dimensiones colectivas para que esto dialogue con nuestras disciplinas científicas, universitarias, con la ecología, con el derecho, en fin, con las distintas visiones, para a partir de allí construir, ir reconociendo por una parte y por otra parte permitirnos construir juntos un saber que integre las dimensiones propias de la ciencia universitaria con las de los conocimientos tradicionales, que también ahora se están llamando ciencias indígenas, en fin, para que a partir de allí construir cosas nuevas que generen bienestar para los indígenas y no indígenas en este país.
Y como primera tarea, leí, o por lo menos lo que se ha propuesto con ya la instalación de este comité, es realizar una mayor difusión de la normativa. ¿Qué podemos complementar o profundizar sobre ese objetivo?
Lo primero, por supuesto, es difundir que esto existe, digamos, que la Universidad de Chile tiene política y que esta política se va a ir desarrollando, por supuesto, se va desarrollando con el tiempo, gradualmente, pero aspira a generar nuevas condiciones. Y esto es un llamado a la iniciativa, a la propuesta, a la imaginación de estudiantes, funcionarios y académicos de la universidad para que aporten a este desarrollo. Por eso, difundir que esto existe, que hay una política, que hay una voluntad y que esto tiene que desarrollarse, es parte, la primera parte de este llamado. Que se sepan las facultades, que los alumnos puedan acercarse a nosotros, que los funcionarios puedan acercarse a nosotros, que puedan hacer nuevas iniciativas de distinto índole en el ámbito académico. Supone que podamos dar a conocer esto. Entonces, esta es como la primerísima tarea en que programas como este y otro tipo de actividades nos ayudan mucho para que se entienda que la Universidad de Chile ya tiene una política indígena que ha sido pionera en el país, que está siendo seguida por otras universidades. Por ejemplo, la Universidad de Los Lagos acaba de aprobar también una política universitaria indígena y eso lo valoramos mucho y lo, digamos, queremos apoyarnos también con ellos, en fin, para generar dentro del sistema universitario nacional una visión que integre, digamos, que cumpla estos objetivos que ya hemos propuesto en la Universidad de Chile, por ejemplo.
Claro,
Entonces,
sí.
tenemos que hacer esa tarea de difusión.
Claro, se hablaba de relevar estos espacios formativos, por ejemplo, seguir llevando adelante cursos de lenguas indígenas, programas.
Para ir a cuestiones concretas, bueno, hay ya bastantes actividades. La idea es que se potencien entre sí, que haya redes. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene una subdirección de pueblos originarios,
Así
por
es.
ejemplo. Evidentemente, ciencias sociales, sobre todo antropología, lleva muchos años investigando. Entonces, necesitamos generar redes y que iniciativas que se generan en una unidad académica puedan irse expandiendo. Entonces, los cursos de lengua, la universidad hace tiempo que está haciendo cursos de lengua, que eso se pueda expandir y que puedan surgir iniciativas de este tipo en unidades académicas que todavía no lo han hecho. Que podamos, por ejemplo, hacer un trabajo sistemático sobre los conocimientos indígenas en todas las disciplinas. Tenemos disciplinas que ya han hecho aportes importantes, pero que esto se pueda transversalizar, que lo puedan hacerse en disciplinas que uno a lo mejor no se imagina, pero que pueden hacer tremendo aporte en esta área. Entonces, necesitamos cursos e investigaciones que visualicen, digamos, los aportes o los conocimientos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, necesitamos que haya espacios, instancias donde se puedan reunir los académicos, los estudiantes, los funcionarios indígenas, donde se autoidentifiquen como indígenas, donde aquello que antes parecía que la universidad no reconocía, como ahora hay un espacio de reconocimiento que eso se pueda usar en concreto, que pueda haber instancias de reunión donde los académicos indígenas puedan decir, bueno, somos indígenas, tenemos estos intereses en común, podemos impulsar agendas en común. Esas son cuestiones concretas que van a ir surgiendo de esta política universitaria indígena.
Profesor, y también ahí, bien importante, porque claro, estamos hablando quizás algunas iniciativas que son de carácter interno como comunidad universitaria, de ampliar el conocimiento de esta política, del trabajo, las herramientas, los espacios que va a entregar este comité, pero por otro externo, que es fortalecer esta presencia de la universidad con su entorno, a propósito de estas redes, vincularse con organizaciones, con comunidades indígenas, que hay algunas bien fuertes acá en la región metropolitana.
Bueno, nuestra sede está en la Santiago. Por supuesto, aquí hay todo un trabajo que hacer en el sentido de conversación, de no simplemente pensar en abstracto, sino vincularse con organizaciones y ver las agendas que tienen. Claro, siempre con esta determinación de que la universidad es una institución de conocimiento. Entonces, nosotros podemos dialogar buscando diálogo de conocimiento. Eso en nuestro plano. Hay otras cosas que tienen que ver con gobierno, con políticas públicas, donde más bien nosotros podemos generar un análisis, pero es responsabilidad de otra institución. Pero en el plano conocimiento está la vinculación con las organizaciones de la región metropolitana, pero no solo con ellas, porque queremos evidentemente generar conocimientos que puedan hablar de problemas de todo el país, problemas nacionales, de política pública, análisis, digamos, de cómo los pueblos indígenas son reconocidos y en este sentido tenemos que incrementar el nivel de investigación, el alcance y la profundidad de la investigación que se hace en la universidad y también de otro tipo de vínculos con pueblos indígenas, no solo en la región metropolitana.
Claro, o sea, estamos acá, bueno, físicamente, no sé, recuerdo el espacio que está ahí, la comunidad Taín Atkim, en el Campus Sur, en La
Exacto,
Pintana, sí, que
hay
ya
una
tiene,
RUCA
así
ahí
es.
en el Campus Sur,
Así
en
es.
agronomía, que tiene bastantes años, sí, es un espacio. Y estos espacios de interacción concretos son importantes. Pero la idea es que nosotros podemos liberar todo el potencial que tiene la universidad, y esto no necesariamente va a ser en la región metropolitana. También esto significa construir redes de conocimiento con otras universidades
Así es.
que nos permitan tener en el sistema universitario nacional una visión mucho mejor, más acabada y más respetuosa con los pueblos indígenas a nivel de todo el país. Entonces, ese es un desafío mayor que, por ejemplo, a la hora de promover redes de investigación ya estamos empezando a cometer desde la política indígena, tratando de construir redes que promuevan, por ejemplo, nuevos principios de ética en la investigación con los pueblos indígenas, y ya estamos empezando con un trabajo que queremos que dé fruto pronto.
Profesor, y al cierre, claro, se habla de esta diversidad de culturas, de naciones que habitan la universidad, pero el país en general creando estas redes y que cuenta incluso con representación mapuche, aymara, licanantay, para que hablemos de estos pueblos también, de los nombremos.
Claro, bueno, es una de las cosas más importantes el que aparezca toda la riqueza y la diversidad dentro de una universidad. Entonces, evidentemente, a veces hay una mayor presencia mapuche por número, pero eso a veces tiende a mapuchizar la discusión. Y efectivamente, ya en el comité tenemos miembros del pueblo aymara, en fin. Y cuando uno ve a los alumnos y funcionarios, uno se sorprende porque están todos los pueblos de alguna manera tienen presencia ya en la vida al interior de la universidad. Entonces, yo creo que una política universitaria tiene que hacerse cargo de que no puede concentrarse en un solo pueblo, sino que tiene que ver las especificidades, las diferencias. Han habido importantes estudiantes que, digamos, que después han cumplido roles en políticas públicas. Rapa Nui, en fin, aymaras, quechuas, y nosotros tenemos que plantear una discusión que tenga esa apertura, no podemos mapuchizar solo la discusión. Entonces, es importante que eso se visibilice y que genere un producto concreto donde esto se pueda reconocer.
Así
Entonces,
es.
ese es uno de los desafíos, cómo generar estas redes de investigación, estas actividades de extensión, esta vinculación con el medio donde todo eso pueda aparecer.
Así es, con este enfoque de ver la riqueza en la diversidad. Agradecemos esta tarde conversando con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, y presidente de este Comité Asesor por la Política de Pueblos Indígenas, sus lenguas y sus culturas. Gracias por el contacto nuevamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Les agradezco esta posibilidad de difusión de las actividades del comité recién creado.
Agradecemos, como siempre, la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, Fernando Lagos, también en los controles acá radiales, y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron esta tarde. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras, quien les habla, me despido. Hasta la próxima semana. Siga, eso sí, en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, el programa Política en Vivo. Un abrazo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.